Bueno, Ana, difícil ponerse a pensar, pero interesante el rol que estás asumiendo. Y desde el psicoanálisis hay tantas cosas para pensar, ¿no? Y el duelo supongo que es una de las más complicadas.
Sí, bueno, primero saludarlos con mucho afecto de esta experiencia tan intensa que hicimos juntos y después decir que también juntos, también en el instituto pensábamos mucho, si no pareciera que cuando estábamos en el instituto no pensábamos, si nos habrá hecho pensar el instituto.
Es cierto.
Sí, yo creo que el tema de la desaparición justamente perseguía de alguna manera instalar la incertidumbre, obviamente siempre en esta reflexión que hacemos para instalar el terror en la sociedad, para poder crear las condiciones de estos modelos neoliberales que después se fueron implementando en toda Latinoamérica y que acá tuvieron su época de oro durante el menemismo. Para eso se instaló la desaparición forzada de personas a lo largo y a lo ancho del país. Cualquiera de los lugares que dependían de las Fuerzas Armadas y de seguridad podían ser potenciales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y justamente lo que se impedía así era que el familiar pudiera tener acceso, conocimiento al destino de su ser querido. Así es como surgen las madres, ¿no? Las madres que ellas mismas cada vez que lo recuerdan dicen: a nosotras nos parieron nuestros hijos, y cuentan cómo se cruzaban en las colas de los ministerios, de las cárceles, de las comisarías, cuando presentaban habeas corpus tratando de saber algo sobre el paradero de su ser querido, que se adivinaban entre ellas y se decían: a vos, ¿y a vos quién te falta? Y lo que hubo fue una falta de respuesta precisamente frente a esos reclamos, y eso fue un agujero negro, insondable, tremendo, que justamente generó en estas mujeres, en la resistencia, con otros actores sociales también más invisibilizados tal vez, el movimiento de derechos humanos en su conjunto, los organismos que ya estaban, los que se fueron constituyendo, una respuesta, yo digo siempre, directamente proporcional a la magnitud de lo que era esa figura de la desaparición forzada de personas. Y me parece que es muy importante poder, digamos, interrogar la realidad desde esta lógica, porque vos decías qué difícil que es correrse de los juicios. Yo creo que no es sin los juicios poder pensar esto, no es sin la experiencia que hemos recorrido todos nosotros a través de, bueno, por un lado nuestras historias de vida, pero también de otras herramientas como el instituto, otros colectivos, otras organizaciones, las mismas madres que trascendieron lo individual para organizarse colectivamente y poder leer esta misma realidad que transitamos. Yo siempre digo que es un privilegio poder interrogar la realidad, poder tener una mirada crítica, poder tener, digamos, poder pensarnos nosotros al mismo tiempo en que vamos recorriendo esta práctica, ¿no? Y me parece que el poder pensar sobre la desaparición no es sin los juicios que se pudieron lograr también.
Claro. ¿Es posible completar el duelo en instancias de desaparición?
Bueno, yo lo que creo, hay un decreto que se hizo durante el nazismo, que se llamó Noche y Niebla, que justamente lleva las dos iniciales, NN, también se puede pensar como No Name, sin nombre, y que apuntaba a eso, decía que justamente había que desaparecer a las personas porque, bueno, ya sabemos que acá la experiencia de la cárcel. La gente, los presos políticos se organizaban, resistían, estudiaban, hacían ejercicios, digamos, encontraban formas de organización y de resistencia con estas herramientas. Y la desaparición era como un castigo ejemplar, y Noche y Niebla porque era como si se los tragara la tierra. Entonces, yo lo que digo es que, por supuesto que el psicoanálisis también y la vida misma tiene que ver con la experiencia de cada persona. No todas las madres de desaparecidos fueron madres de Plaza de Mayo y no toda persona transita estas experiencias de pérdida del mismo modo. Pero si lo pensamos, Freud, por ejemplo, fue el llamado padre del psicoanálisis, fue contemporáneo, o sea, nació y murió entre habiendo dos guerras mundiales. Se preguntó mucho acerca de la condición humana y acerca de esta temática. Él, digamos, conceptualizaba el duelo como ir soltando, ¿no?, pieza a pieza, decía, podemos decir, trozo a trozo, cada uno de esos lazos que unían a la persona con ese ser querido. Lo podemos pensar también ante otras pérdidas, no solamente la desaparición, se puede pensar ante una ruptura, una pérdida amorosa, ¿no?, el dolor que siente una persona que tiene todo el afecto puesto en ese ser que ya no está. Bueno, en el caso de la desaparición, justamente, no se puede ir soltando pieza por pieza lo que unía a ese ser querido, del mismo modo, porque el familiar esperaba a esa persona, en muchos casos, con la habitación intacta. Hubo gente, familias que no se quisieron mudar por si alguna vez volvía, ¿no? Esto de lo que puede construir el familiar, y si le lavaron el cerebro, y si se lo llevaron, sí, ¿no? Todas estas cosas que podían girar en torno a tener que poner palabras ahí donde no las había. Uh-huh. Y justamente eso es lo que no se puede hacer. No se puede hacer el duelo en los términos de lo que el psicoanálisis o la psicología llama duelo normal, en relación a eso, a poder, digamos, ir soltando eso que a uno lo unía a ese ser querido que ya no está. Uh-huh. Y por otro lado, también es impresionante pensarlo en relación a las madres, a los familiares, que también al perder a un ser querido y no poder hacer el duelo, parte de uno mismo queda en relación a ese otro, por lo que uno significaba también para esa otra persona, ¿no? O sea, ese otro que nos necesitaba, que nos extrañaba, que nos esperaba, que nos buscaba. Entonces creo que justamente interrogar el concepto de duelo implica poder pensar una lógica distinta. A partir de eso, de esa búsqueda de respuestas que no se pudieron hacer con los ritos que las culturas inventan y crean para tramitar algo que no tiene representación psíquica, como es la muerte, y para tramitar en este caso lo traumático, al ser impedidos los familiares de esos ritos, construyeron otros como forma de resistencia. Y yo creo que en este sentido también tiene que ver con la lucha histórica, ¿no? Por un lado, poder pensarlo desde la subjetividad, y por otro lado, poder pensarlo también como expresiones de respuestas colectivas frente a la imposibilidad de tener un lugar donde homenajear a ese ser querido, donde ir a contarles cosas de la vida que a uno le pasan, y que a pesar de que uno puede pensarlo muerto, en el caso de las madres, digamos, no se podía, en el caso de los familiares, de todos, ¿no? Cualquier uh-huh. vínculo que uniera, los compañeros y demás, poder historizar esa muerte, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿Quién lo mató? ¿Cómo es el modo? De hecho, ¿quiénes son los responsables, los autores materiales e intelectuales? El propio Videla decía, si justamente reconocía que si se los fusilaba públicamente, se los condenaba a muerte y se los asesinaba o se los mataba, digamos, supuestamente con una muerte supuestamente legal, justamente eso iba a recibir una condena social. Que en cambio así, digamos, eso era la desaparición, no existen, no uh-huh. tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, y que no se podía decir porque ¿a dónde se iban a llevar los familiares una flor? ¿Al río? Bueno, efectivamente se construyeron ritos, modos de simbolización, uno de ellos es llevar flores al río.
Uh-huh. Cambia en este contexto y con la salvedad que vos has hecho y que vale la pena repetir, de que son procesos individuales, que no todos hacen de la misma manera. ¿Qué cambia, qué se modifica de la instancia del duelo con la aparición de los restos?
Yo creo, bueno, ahí, digamos, más todavía podemos decir que tiene que ver con la experiencia de cada uno, ¿no? Y uno escucha a veces cómo cada familiar cuenta lo que significó el recuperar los restos de su ser querido, impresiona escuchar eso, porque es claramente singular, es una experiencia única. Uh-huh. E intransferible, diría yo, pero creo que el duelo, digamos, no puede ser un duelo normal en la medida en que transcurrieron años y años y años teniendo esa incertidumbre, teniendo esa pregunta: ¿está vivo? ¿Puede estar vivo? No, ¿cómo va a estar tanto tiempo vivo? Los desaparecidos tienen que haber muerto, pero el tratar de sancionar simbólicamente la muerte del ser querido implicaba de alguna manera, entre comillas, matarlo simbólicamente, desde el significante, desde la palabra. Entonces, esa responsabilidad, esa carga no podía ser, digamos, el familiar portador de eso. Entonces, yo creo que es muy importante, que es un antes y un después, que no es lo mismo la desaparición que recuperar los restos, pero lo que se recupera no es un cuerpo entero. El velorio que se puede hacer hay que inventarlo, si uno quiere hacer ese rito. El tipo de muerte, la fecha, la escritura, la historización de eso, no es lo mismo. Creo que de cualquier modo es muy importante la recuperación de los restos, es un antes y un después, es poder simbolizar de alguna manera, restituir, no el cuerpo, porque ya no es un cuerpo, pero, digamos, los restos de ese ser querido que uno buscaba, restituirle su nombre y simbolizar en algún lugar, del modo que los familiares elijan, digamos, ese modo de homenajearlos, de inscribirlos, de reencontrarlos. Yo digo que cada acto que se hace en homenaje a los desaparecidos, con los restos o cuando no están, es un modo de reencontrarlos, es un intento una y otra vez de reencontrarse con ese ser querido.
Estamos charlando con Ana María Cariaga. Ana, decíamos al principio del programa que hasta aquí, por lo menos más allá de los avances que ha habido en diferentes áreas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los juicios siguen a paso firme y hemos tenido, digamos, sentencias importantes como la de esta semana en Salta. Y decíamos, intentando encontrar alguna explicación a eso, de por qué el macrismo no ha podido avanzar demasiado, en que hay una construcción previa a lo que fueron las acciones del gobierno anterior, que obviamente han tenido como protagonistas a los sobrevivientes y a los organismos de derechos humanos y a los familiares. Esa lucha previa, o que continúa, estuvo y está cargada de símbolos. Y uno de esos símbolos fue el de los 30.000, que efectivamente el gobierno de Macri ha intentado tocar desde lo discursivo. Esta es una polémica que, desde tu modo de ver las cosas, ni siquiera, digo, se deja pasar, se responde.
Yo creo que, bueno, primero creo que hay una enorme ofensiva de la derecha acá, en la región, en Europa, en Estados Unidos, es decir, en el mundo. Creo que frente a esto nosotros tenemos que estar alertas permanentemente. Cuando recién hablábamos del tema del duelo y de la búsqueda de los familiares, ¿no? Y yo decía, bueno, si vos buscas durante 28 años a tu ser querido, durante 30 años, hablando de los juicios, en este momento se está en la etapa de réplicas del juicio de Operación Cóndor, que juzga precisamente las desapariciones en esta coordinadora del terror para el secuestro e intercambio de prisioneros. En relación a esto, el otro día estaba escuchando cómo fue el secuestro y desaparición de Enrique, es uno de los dirigentes del MIR chileno, y hablaban esto, de la desaparición del cuerpo y de un documento desclasificado de Estados Unidos, en donde al poco tiempo de haber sido asesinado estaba identificado el cuerpo, y que los familiares lo habían buscado durante 30 años. A nosotros nos pasó con las madres, que las buscamos durante 28 años, y pocos meses después de haber aparecido sus restos en la costa atlántica, había documentos desclasificados de Estados Unidos. Digo esto porque estuvo la visita de Obama, porque se habló de los documentos desclasificados, pero cuando se habló de los documentos desclasificados, anterior al tema de los documentos, está que si se está pidiendo a un país, ya pongamos el verbo que querramos, exigiendo, pidiendo, lo que fuera, que se abran los archivos, es porque hay un país que es portador de nuestra verdad, por lo tanto tiene una injerencia y una responsabilidad en la Argentina y en la región indiscutible. Y creo que en relación a eso, la desaparición fue un plan sistemático para secuestrar y desaparecer gente en toda la región, y hay otros países que no fue parte de la Operación Cóndor, pero que la metodología de la desaparición, como Guatemala, Colombia, El Salvador, México, es tremendo, y creo que en ese sentido nosotros podemos hablar de miles, la cifra de 30.000 tiene toda una construcción, pero hoy es parte de una construcción y de una connotación simbólica, también es parte de ese uh-huh. patrimonio cultural de lucha, esto que vos nombrás respecto de la lucha histórica del Movimiento de Derechos Humanos por Memoria, Verdad y Justicia. Es parte de eso ya, por lo tanto, se puede explicar cómo se llegó a esa cifra, pero no tiene sentido, digamos, explicar cómo se llegó a esa cifra, sino que es parte del patrimonio intangible de esta sociedad y de esta lucha, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, como parte del riesgo que corren las políticas públicas de memoria, cuando el Estado se hace cargo de la responsabilidad que tuvo en la implantación del terror, justamente es eso lo que hay que defender. Y eso también tiene que ver con las representaciones simbólicas. Me parece que la cuestión de los 30.000 pasa por ahí. Entonces, si hay una ofensiva que tiene que ver con poner en cuestión el relato histórico que construyó el Movimiento de Derechos Humanos y que se repuso y que fue institucionalizado y que hoy, digamos, se habla, se reivindica la lucha de esa generación, una generación comprometida con la realidad de su tiempo, creo que es esto lo que está en discusión, volver a instalar la teoría de los dos demonios. Y para eso lo que se va a intentar es echar por tierra cada una de estas representaciones simbólicas.
Ana, una última pregunta, estamos ya casi sobre el cierre del programa, nos vamos a terminar pasando, como nos sucede siempre, unos minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte esto que anduve pensando en estos días, cuando fue la polémica de disolución del IEM y el traspaso de los centros de memoria de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad con la potestad que tenían un grupo de organismos de derechos humanos de estar a cargo de los sitios y que pasaran a la órbita de la Nación, uno de los peligros que muchos de nosotros veíamos, digamos, a la distancia, en la proximidad, era que si cambiaba el signo del gobierno, se pasaba del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un gobierno nacional de derecha, pero ya sin los organismos de derechos humanos de por medio. Entonces, a la distancia y con la realidad objetiva que vivimos hoy, se me hace como más grave aquella disolución del IEM. ¿Vos le hacés alguna relectura o ya es algo que sucedió y que no vale la pena más retomar?
No, yo creo que realmente, efectivamente, lo que cobra dimensión es lo que nosotros decíamos en ese momento. El Instituto Espacio para la Memoria fue pensado como una herramienta estratégica y lo que, al disolverlo, justamente lo que se perdió fue esa mirada estratégica respecto de una herramienta autónoma y autárquica que, por supuesto, siempre dependía y depende, porque así son las luchas sociales, de la correlación de fuerzas, pero que fue pensada precisamente para preservar. De hecho, cuando nosotros estábamos a cargo del Instituto, pasamos por tres administraciones distintas, tres gobiernos distintos. Primero estuvo Aníbal Ibarra, después estuvo Tellerman, después estuvo Macri, y el Instituto pudo sostener sus políticas públicas de memoria. Hubo en toda la primera etapa, donde hubo mucho apoyo, y hubo en la última etapa, cuando asume la derecha, que directamente no querían el Instituto, y nosotros hicimos valer en ese momento no solo la ley, sino esa constitución justamente pensada para preservar las políticas públicas de memoria desde el Estado, en construcciones mixtas con la sociedad civil, bregando precisamente para que esas políticas públicas de memoria de Estado continuaran más allá de las voluntades, si se quiere, más coyunturales. A mí me parece que es gravísimo lo que pasó, y creo que efectivamente hubiéramos tenido una herramienta muy valiosa, que fue pionera en muchos aspectos y que nos hubiera, digamos, no, en este momento, efectivamente, como decís vos, yo creo que cobra mucho valor y nos hubiera ayudado mucho también en esta lucha que tenemos que llevar adelante hoy de poder preservar estas políticas públicas de memoria.
Al despedirte y agradecerte, Ana, vamos a despedir también, vamos a cerrar este programa y nos vamos a ir escuchando un tema al que vos citás en esa nota por la que te llamamos y que utilizamos como disparador para charlar contigo, que es una canción de Peteco Carabajal, que se llama Como pájaros en el aire, pero que popularmente se conoce como Las manos de mi madre. Así que nos vamos con eso sonando de fondo.
Te pido que se la dediquemos a Luis Bianco, que falleció, que es el hijo de María Eugenia Ponce de Bianco y que era el que pedía en todos los actos de la Santa Cruz esta canción. Gracias.